Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, ya es viernes y además es viernes 13. Para todas las personas que de pronto son medio supersticiosos, pues hoy es viernes 13, pero a todos nos va a ir bien en este viernes 13 de octubre de 2017. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a Eduardo, a Alejandrina, a Fausto. Usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y además les vamos a comentar, hoy tenemos invitados especiales, ya les voy a decir del colegio, de todo, de dónde nos acompañan las maestras que se vienen desde Bahía de Banderas. Tengo entendido que son de Bucerías. Ya los vamos a entrevistar a los niños que andan por aquí conociendo un poco de la radio. Felicidades a todos ellos. Y bueno, les comento que hoy es Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Fíjese usted que este día fue decretado por la ONU en 1989 para hacer conciencia sobre la importancia de minimizar los riesgos ante los fenómenos naturales. El tema de este año es hogar seguro, hogar, reducción de la expansión, reducción del desplazamiento. Así es, hoy es Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Y estos desastres, bueno, los fenómenos naturales no los podemos detener, pero sí podemos prever, hacer buenas construcciones, no construir donde no se debe. En fin, son muchas cosas que podemos hacer y que lamentablemente a veces no se hacen. El gobierno de Puerto Vallarta tiene capacidad para administrar el CEAPAL. Así lo dice el alcalde Arturo Dávalos Peña. El gobierno de Puerto Vallarta tiene capacidad para administrar el CEAPAL una vez que sea municipalizado. Así lo dice Arturo Dávalos Peña. Por su parte, el director de CEAPAL Vallarta, César Abarca, sostiene que cada vez más son colonias que solicitan la instalación de aguamático. Invita el gobierno municipal a asistir a una campaña de consultas médicas gratuitas, pues se realizará este sábado en la Plaza del Pitillal. Mientras tanto, en Bahía de Banderas encabeza el presidente municipal Jaime Cuevas la conmemoración del 12 de octubre, fecha que dijo marca el encuentro de dos mundos que dieron origen a una nueva raza. Y también los regidores de Bahía de Banderas trabajarán en un reglamento sobre la tenencia responsable de mascotas. Y también en Bahía de Banderas visita Ana Berumen de Cuevas, clubes de la tercera edad. Activación física de sindicalizados. El presidente municipal de Bahía de Banderas acudió como invitado a la inauguración del torneo relámpago de fútbol del SUBSEM, en donde, bueno, pues aplaudió la iniciativa del sindicato de crear actividades que promueven el deporte y la sana convivencia. En más noticias, en Jalisco, saldo blanco reportan las autoridades de Guadalajara y Zapopan tras la celebración de la romería de la Virgen, a la cual acudieron más de 1,800,000 personas. Y bueno, la mala noticia es que en Guadalajara privaron de la vida, asesinaron a Ernesto Ruiz Martínez, vocalista de la banda Cuisillos, en un ataque directo sufrido en su domicilio. Así lo determina la fiscalía. Mientras tanto, en Nayarit fue localizada una fosa clandestina en el municipio de San Blas, donde se encontraban enterrados los cadáveres de tres hombres y una mujer. Tenemos más noticias y vámonos a noticias agradables. Conmemora el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, el 92 aniversario de la refundación de la institución con la entrega de reconocimientos a 235 trabajadores. por su trayectoria. Déjeme comentarle que estos 235 trabajadores académicos y administrativos por 35 años de trayectoria, esto fue en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Noticias de nuestro país. En la renegociación del Tratado Libre Comercio no podemos ser rehenes de una sola posición, así lo afirma el presidente Enrique Peña Nieto al reunirse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Anuncia el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la entrega de más de 300,000 actas de nacimiento para agilizar la entrega de ayuda a los damnificados en los sismos de Oaxaca. En información internacional, firma el presidente estadounidense Donald Trump una acción ejecutiva que suspende los subsidios a los servicios de salud para personas de bajos recursos. Esta mañana, amigos del auditorio, abren los bancos la cotización del peso frente al dólar. El peso abre una jornada con una pérdida de 10 centavos respecto al cierre de ayer jueves. Se está cotizando a 18 pesos con 35 centavos. Se vende a 19 con 15. Así es, el peso abre una jornada con una pérdida de 10 centavos. Es la cotización más alta que se ha dado en los últimos días y meses. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 8 centavos, se vende a 15 con 11, mientras el euro se está comprando a 22 pesos con 7 centavos y se vende a 22 con 67.
Señal Clima.
Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. ¿Quién nos tiene el pronóstico del tiempo? ¿Cómo nos va a pintar este fin de semana, maestro? Adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa el esquema atmosférico del país. Un frente frío sigue semiestacionario en los mares del Golfo frente a los litorales de Tamaulipas y Veracruz. Dicho sistema sigue provocando nublados y lluvias, así como moderado mal tiempo, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec. La masa de aire frío y seco que lo acompaña también está fija en el sector oriental del país. Dicha masa gradualmente se modifica a más templada en espera que otra masa con mayor fortaleza la empuje. Por otro lado, un canal de bajas presiones que va desde el sur de Sinaloa hasta el estado de Colima favorece la ocurrencia de lluvias con algunas tormentas eléctricas también en las zonas costeras de Jalisco y Nayarit. El flujo de aire húmedo marino también podrá propiciar lluvias en los estados del sureste, Pacífico Sur y estados del centro aledaños a la capital del país inclusive. Mientras tanto, en el Pacífico, al sur de las islas Revillagigedo y Quedo, se observa una perturbación tropical con un gradual desarrollo para generar un ciclón tropical en un futuro próximo, pero eso será tema en la siguiente semana. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer nublado, muy húmedo. Dichos nublados se van disipando conforme avance la mañana. Habrá cielos con predominio de sol al mediodía y con aumento de nublados nuevamente en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que se produzcan lluvias dispersas. La de ayer trajo poco más de 17 milímetros en algunas zonas. El amanecer actual fue menos tibio que el anterior. Ixtapa registró una mínima de 23.8, el centro de Vallarta reportó 24.7. Ayer las temperaturas máximas superaron los 31 grados y medio. Hoy se espera un valor similar o poco más alto. Para el fin de semana también no se esperan grandes cambios. Habrá cielos mezclados de nubes y sol con ocurrencia de lluvias o chubascos dispersos vespertinos o nocturnos, pero de paso rápido. Por lo pronto no hay ciclón que amenace las zonas costeras. Habrá buenas condiciones para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues estamos muy al pendiente con este pronóstico del tiempo que nos tiene usted cada día, cada mañana. Así de que tome sus previsiones. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología, el Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con más información. Déjeme recordarle las formas de hacer contacto. Aquí usted nos puede enviar WhatsApp 322-108-4129. De la misma forma, a través del 22-622-33-622-66. Y estamos transmitiendo a través de Radio UDGPB, en Facebook y en Twitter, y www.radio.udg.mx/Vallarta para que usted se comunique, nos mande mensajes. Le comento que fue pues aprobada la ley, esta ley que mucho se trabajó sobre ella y no se aprobaba, pero finalmente diputados federales aprobaron la primera ley general de desaparición forzada y hay hasta 60 años de cárcel a los involucrados. Son de las noticias que surgen y que ayer en la Cámara de Diputados se daba a conocer. Y nos vamos con noticias de nuestra región, aquí de Puerto Vallarta. El gobierno de Puerto Vallarta tiene la capacidad para administrar el CEAPAL una vez que sea municipalizado. Así lo aseguró el alcalde Arturo Dávalos Peña. Como usted sabe, pues esta administración ha estado buscando la municipalización de CEAPAL Vallarta. Hay gente que está a favor, otros que no lo están. Sin embargo, el presidente municipal dice que sí tienen la capacidad para administrar el CEAPAL. Y bueno, vamos a escuchar en este reporte a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, el gobierno municipal es capaz de administrar el CEAPAL, aseguró el alcalde Arturo Dávalos Peña. El 22 de julio del año pasado, el Cabildo aprobó la municipalización de CEAPAL y días después solicitó formalmente al gobierno estatal su entrega, entidad que se lo negó. Posteriormente, el municipio interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde actualmente se encuentra en su última fase. Dávalos Peña sostuvo que su gobierno tiene absoluta capacidad para administrar el CEAPAL. Escuchemos lo que nos comentó el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Asesor jurídico Paco Vallejo, y estuvo nuestro director jurídico en la Ciudad de México, con los ministros, obviamente, en una cita que tuvimos. Ahí estuvo también los abogados de CEAPAL, Puerto Vallarta, y bueno, pues esto, pues vamos a esperar qué es lo que decide los ministros de la Nación. Obviamente, pues el artículo 115 es muy claro, ¿no? Somos municipios autónomos, y por supuesto que el agua, alcantarillado y drenaje vienen como servicios dentro de lo que es la constitución que debe prestar el municipio. Esa es la controversia que metimos y bueno, yo espero que resulte a favor. Se ha manejado información de que vamos a echar a perder CEAPAL, de que no servimos. Bueno, nosotros les hemos demostrado que sí se puede, que hay gente capaz dentro del municipio de Puerto Vallarta, que hay gente profesional.
El presidente municipal reiteró que en el municipio existe gente profesional y destacó que si ganan la controversia constitucional, CEAPAL pasaría a ser una dirección más dentro del ayuntamiento municipal. Escuchemos de nuevo al alcalde Arturo Dávalos Peña.
Que va a ser un consejo quien va a manejar, obviamente, pero que va a ser, si es que nos dan el gane a nosotros, CEAPAL pasaría a ser una dirección más dentro de lo que es el ayuntamiento.
Fue la última sesión, ¿verdad? De desahogo de pruebas.
Fue la última sesión de desahogo de pruebas y bueno, yo espero que pronto resuelvan esta situación.
El alcalde estimó que para antes de que concluya el año podría darse una resolución en sentido favorable o negativo. Sostuvo que de tener un fallo favorable se creará un consejo que administrará ese organismo que hoy está en manos del gobierno estatal. Finalmente, el alcalde confió en que le favorecerá la decisión de la Corte de Justicia, ya que el artículo 115 constitucional le da plena autonomía y señala que los servicios como el agua, drenaje y alcantarillado le corresponden otorgarlo al municipio. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Bueno, pues ahí tiene usted, amigos del auditorio, esta situación. El gobierno de Puerto Vallarta reclama la administración de CEAPAL Vallarta. Debe de administrarlo, debe de municipalizarse. Bueno, pues ya está la controversia hasta la Suprema Corte de Justicia y asegura el alcalde que ellos tienen la capacidad de administrar. Pues también depende a quién pongan, ¿no? Porque hay varias áreas de la administración pública que a lo largo de su historia pues no han estado bien administradas, que digamos. Todo depende del presidente municipal en turno y que ponga orden a cada una de las dependencias, que entreguen números negros y no rojos para que esta paraestatal, CEAPAL Vallarta, que pues se ha manejado bien, y no digo en esta administración, han pasado por ahí personas que han sabido administrar CEAPAL Vallarta, que hoy pues no se compara con la historia administrativa de las administraciones municipales. Continuamos con más, y a propósito de CEAPAL, déjeme comentarle que de acuerdo con el director de CEAPAL, Vallarta, César Abarca, quien sigue trabajando, dice que cada vez son más colonias las que solicitan las instalaciones del aguamático. César Abarca, bueno, pues ha comentado, se ha mantenido al margen de esto de la municipalización de Puerto Vallarta. Luis Araiza, escuchamos tu reporte.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Después de que el titular de la paraestatal inauguró el noveno dispensador automático en la delegación del Pitillal, para beneficio de más de 500 familias de las colonias Bobadilla, Rancho Alegre, El Calvario, Morelos y Pavón, La Floresta y Loma Bonito, y en apoyo a la economía y salud de más familias de Puerto Vallarta, el director de CEAPAL, Vallarta, César Abarca Gutiérrez, comentó que va en aumento el número de colonias que le solicitan la instalación de un aguamático como parte del programa Agua para Todos. Escuchamos lo que comentó al respecto.
Y toda esa petición que nos llega nos motiva de buscar el cómo sí dar respuesta a quien lo requiere. De vecinos de Portales. Y nos da gusto que va a ser una realidad que en esa colonia vamos a tener un aguamático, como también hemos recibido la inquietud de los vecinos del cerro, de la parte centro de Vallarta. Hemos recibido también petición de vecinos de la colonia 5 de diciembre, cerca del Panteón, y se nos hace atractivo buscar el cómo sí estar en esa zona emblemática de Puerto Vallarta. Y te puedo seguir enumerando otros casos de peticiones que hemos recibido en CEAPAL y que nos motiva a buscar darle respuesta. Han llegado fácil, con firmas, unas 20 colonias organizadas, extra a lo que ya tenemos comprometido. Y eso pues, nos motiva, eso quiere decir que se está corriendo la voz, está creciendo la confianza de CEAPAL, porque afortunadamente quien está vacunando a los aguamáticos contra toda cuestión son los beneficiarios, son los vecinos. Contra malos comentarios, contra rumores, contra malos manejos, contra cuestiones partidistas, contra cambios de administración, los vecinos se están encargando de empoderarse de algo que es de ellos. Y eso nos motiva porque el reto de CEAPAL era lograr un legado que trascienda de esta administración, y vemos con gusto que gracias a los vecinos, a los beneficiarios, lo vamos a lograr.
De esta manera, reiteró su compromiso para continuar implementando acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias, especialmente la de grupos más vulnerables, ya que es la encomienda del gobernador del estado de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, la de transformar a CEAPAL en el organismo más social del país, señalando que esa meta que nos trazamos la estamos logrando gracias a su confianza y a un programa responsable, finalizó. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, tenemos más noticias. Déjeme comentarle que en breve los regidores de Bahía de Banderas van a trabajar en un reglamento sobre la tenencia responsable de mascotas. Estas y más noticias en unos instantes. Nos vamos a la pausa porque déjeme decirle, tenemos este viernes invitados aquí en cabina del Colegio Benito Juárez Nueva Era. Ellos son alumnos de sexto grado. Es del poblado de Mezcales, en Bahía de Banderas. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Guardaba entre sus sombras el amor que la sola me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo...
Anoche hablé con la luna. Es el tema que está usted escuchando en la interpretación del cantante español Fernando Torres. Ya le voy a decir desde cuándo se compuso esta canción. Usted la escuchará que es un tema de antiguo, pero ya le voy a decir, es de los años 50, 60. Este tema fue compuesto por el cubano Orlando de la Rosa. Y le recordamos que en octubre, pues estamos con los temas que tienen que ver con la luna, porque dicen que la luna de octubre es la más hermosa. Y todas las mañanas tenemos en este espacio estos temas musicales que ha ha preparado y seleccionado nuestro compañero Héctor Ponce. Nos vamos con las noticias, amigos del auditorio, pues en breve. En breve, los regidores de Bahía de Banderas trabajarán en un reglamento sobre la tenencia responsable de las mascotas. Ya le vamos a tener información al respecto. Y también será este domingo cuando la comunidad indígena de Chacala realice su primer foro sobre el estatuto comunal. Bueno, mientras tenemos al reportero en la línea, déjenme decirles que esta mañana nos acompañan jóvenes estudiantes, alumnos de sexto grado del Colegio Benito Juárez Nueva Era. Ellos vienen de Mezcales y se vienen a pasar un rato muy agradable aquí al Centro Universitario de la Costa. Y vamos a iniciar. A mi lado izquierdo tenemos a Marifer Navarro. ¿Cómo estás, Marifer?
Muy bien, ¿y tú?
Perfecta.
Qué bueno.
Aquí recibiéndolos a todos, me da mucho gusto. ¿Cómo ves las noticias que estamos pasando? ¿Qué te parece que en breve los regidores de Bahía de Banderas van a trabajar por un reglamento de la tenencia responsable de las mascotas en tu municipio?
Porque, bueno, está muy bien porque así los podemos cuidar y pues...
¿Tú tienes mascota?
Sí.
¿Qué tienes?
Tengo un agaporni y un pez.
¿Un pez y un qué?
Agaporni, un pájaro.
¿A un pájaro? ¿Qué tal? Muy bien, Marifer. Y también está Elizabeth Gómez. Elizabeth, ¿tú tienes mascota?
Sí, yo sí tengo.
¿Qué tienes?
Tengo dos perros y un gato.
¿Y no se pelean?
Bueno, sí.
Ay, tener a los dos, pero ya vas a tener una ley que van a preparar los regidores de Bahía de Banderas de tu municipio con respecto a las mascotas.
Pues a mí se me hace muy bien, porque así ya ningún animal va a sufrir, van a cumplir con su cuidado.
Muy bien, perfecto. Alberto Eliud, ¿tú cómo te sientes aquí en cabina? Ya le voy a pedir en un momento más a Irving que enfoque a todos los que están allá afuera, o les vamos a pedir que vengan para acá, algunos de los jóvenes. Adelante, Eliud.
Pues me siento bien de estar en la cabina, aquí hablando en la radio en vivo.
¿Qué tal? ¡Qué bueno! Eliud, pero también está José Emiliano, Alondra, Valeria. José Emiliano, ¿cómo te sientes aquí?
Muy bien, pues también las ansias de tener la pena de estar aquí.
Sí, no, pero no tengas
la pena. La vergüenza de que nunca ha estado aquí en vivo.
No, pero no te dé vergüenza.
Más bien,
siempre hay una primera
emoción,
vez. Emoción, esa. Me parece mejor la emoción que vergüenza. ¿Y Alondra qué dice?
Nada.
¿Cómo nada? ¿Estás oyendo que ya vas a tener una ley, un reglamento?
Sí,
para
una ley muy buena.
Para las mascotas.
Sí, ya que yo tengo un perrito, una perrita.
¿Ah, sí?
Una cocker.
Una cocker. ¿Tú tienes mascota?
Sí, tengo dos.
Dos.
Schnauzers, macho y hembra.
Ah, muy bien. ¿Y Elud qué tiene?
Yo tengo un cerdo y como cinco perros.
¿Un cerdito?
Sí.
Pero no te lo vas a recetar, ¿verdad?
No.
Nunca.
Bueno,
muy bien. Felicidades a todos. Quédense en un momentito más. Y a ver si aquí, ¿quién? Marifer nos va a ayudar. A ver, Marifer, ven para acá. Ven para acá y vas a leer esta noticia y vas a anunciar a Javier Santos. Adelante.
En breve, los regidores de Bahía de Banderas trabajan en un reglamento sobre la tenencia responsable de mascotas. Javier Santos.
Te escuchamos, adelante.
Sí, muy buenos días a los niños, muy buenos días al auditorio. Bueno, pues en breve realizarán en los próximos días, una serie de trabajos de reglamento de tenencia responsable de animales y domésticos y de compañía en el municipio de Bahía de Banderas. Este trabajo lo realizarán los regidores. La propuesta la hizo ante el Cabildo en la sesión del pasado martes el regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, José Francisco López Castañeda, quien añadió que ello tiene como propósito que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas autorice arrancar con los trabajos respectivos. Afirmó que es de suma importancia la protección de los animales, sobre todo en Bahía de Banderas. Escuchemos al regidor Francisco López Castañeda.
La protección animal es de gran importancia para la comunidad como la nuestra, y esta misma pues encamina una integración global mediante nuevas técnicas y procedimientos para salvaguardar la integridad de los animales domésticos y de compañía. Eso genera una herramienta de participación ciudadana, de educación y de convivencia humana. Aspiramos a que el reglamento de tenencia responsable de animales domésticos y compañía esté a la vanguardia del desarrollo de nuestro municipio.
El edil sostuvo que se aspira a que dicho reglamento funcione en el ámbito gubernamental y social y señaló esperar que sea el inicio de un manejo responsable de los animales en el municipio de Bahía de Banderas. El edil criticó que la ley estatal sea letra muerta. Escuchemos de nuevo al regidor.
De acuerdo a la Ley Estatal de Protección Animal, los ayuntamientos en el 2010 debieron haber aprobado la reglamentación de sanciones y acciones que deberían de tomar para evitar la violencia de los animales. Y a pesar de que en el 2010 se endurecieron las leyes para sancionar la violencia animal en los 20 municipios del estado de Nayarit, la Ley de Protección Animal reformada por el Congreso Estatal es letra muerta y en la mayoría de los municipios ni siquiera cuenta con un reglamento que aplique las penas a los ciudadanos que transgredan la ordenanza.
El edil destacó la problemática en fraccionamientos como Altavela, donde la presencia de animales abandonados es un asunto de salud pública. Aseguró que el Código Penal en la materia no está siendo aplicado por los policías municipales o no está bien instrumentado para que la ejerzan. Finalmente señaló que este reglamento deberían de tenerlo por ley todos los municipios, pero no es así. Lejos de ello, concluyó, en administraciones pasadas se incurrió en una constante transgresión del reglamento en campos, como en campos tortugueros, donde se ha autorizado fiestas. El caso está siendo analizado ya por integrantes de las comisiones de desarrollo urbano y ecología, el de salud pública y seguridad social y de asuntos constitucionales y reglamentos. Este es mi reporte, Susana, y felicidades a los niños por estar ahí.
Gracias. Son niños, amigos del auditorio, que vienen de Bahía de Banderas, vienen del poblado de Mezcales y se van a pasar todo un día aquí en el Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarle que todos los, bueno, por lo menos hay sábados, como sábados en la ciencia, este próximo 21 de octubre y el 11 de noviembre tenemos sábados en la ciencia. Por aquí anda nuestra compañera Blanca Palafox. El área de extensión se encarga de llevar a cabo los sábados en la ciencia. Y déjeme comentarle que el próximo 21 de octubre estará el doctor Fabio Germán Cupul Magaña, profesor investigador titular. ¿Con qué tema creen ustedes? El ciempiés tiene 900 patas menos que el milpiés. Y así es como los sábados, niños, jóvenes, vienen a estas actividades, programación de sábados en la ciencia. Los invitamos a los amigos de este colegio Benito Juárez de Mezcales. Enviamos un saludo. Aquí anda la maestra muy activa, la profesora Oliva Domínguez. Qué bueno que los trajo, maestra. Los niños vienen a visitarnos al programa de radio, se van al cocodrilario, van a ir al museo y luego van a hacer su día de campo aquí alrededor de las palmeras. Ellos ya vienen muy ataviados con un uniforme muy bonito. Para las personas que nos ven en redes sociales a través del Facebook y el Twitter, pues nos pueden ver ahí. ¿Nos dicen su nombre? ¿Tu nombre?
Carlos Gabriel García Saldaña.
Eri Francisco Vázquez Álvarez.
Yair Oswaldo Flores Escobedo.
Gianfranco Machuca Arévalos Rodríguez.
Carlos Alejandro Cuevas Ruiz.
Melanie Jacqueline Saucedo.
Escúchenos ustedes, aquí están, para quienes están viendo en redes sociales a través del Facebook y el Twitter, bueno, pues los podemos escuchar. Si usted escucha gotitas de agua, es que por aquí se puso a todo lo que da el aire acondicionado, porque pues son muchas las personas que están aquí, y bueno, por lo pronto es una fuente, dice Héctor Ponce. Bueno, para que nos comenten cómo se sienten, nos da mucho gusto. Para nosotros, créanme, es muy placentero que niños vengan a oírlos a ustedes, que nos digan qué piensan. Les estaba yo comentando a sus amiguitos que Bahía de Banderas es el municipio donde ustedes vienen. Ya van a contar con un reglamento para las mascotas. ¿Tú tienes mascota?
Sí, sí tengo mascota.
¿Qué tienes?
Tengo dos perritas y un perico.
Y un perico. ¿Y qué piensas de los reglamentos para que la gente que tiene mascotas?
Pues está bien porque la gente va a cuidar más a sus mascotas y las va a respetar. Y además pueden ayudarlas y darle de comer y así que no estén ahí en la calle y tiradas.
Y que no, quien no tenga la responsabilidad, que no tenga mascotas. Todos las cuidan. A ver, ya...
Yo tengo un gato y tuvo muchos hijos, pero los regalamos porque no los podíamos cuidar.
Pero gente, se los regalaron a gente que sí... ¿Cómo te llamas, me dijiste?
Gianfranco.
Gianfranco, pero sí... se los regalaron a gente que saben que les gustan los gatos y que los van a ser responsables.
Sí.
Muy bien, felicidades. ¿Tú tienes mascota?
Sí, sí tengo un perro.
¿Y tú?
No, no tengo mascota.
¿Por qué? A ver, fíjense, de todos los chicos que han venido, él dice, yo no tengo mascota. ¿Por qué?
Porque...
¿No tienen tiempo en tu casa?
No tengo tanto tiempo y no tengo espacio
para tener
una mascota.
Muy bien, pues eso es ser también responsable. ¿Tú tienes mascota?
Tengo un pez, no tengo perro ni gato porque no tengo tiempo y no tengo espacio en mi casa.
Pero tienes un pez. ¿Cómo se llama tu pez?
Se llama Alex.
Alex, muy bien. ¿Tu gato cómo se llama o gata?
No le he puesto nombre.
Ah, bautícenlo. ¿Y tú cómo se llama tu perro?
Su nombre es Capi.
Capi, muy bien. Amigos del auditorio, nos vamos a pasar a más información esta mañana. Vamos a ir con José Lorenzo Bravo, que nos tiene reporte, nos tiene información. El próximo domingo será cuando la comunidad indígena de Chacala realice su primer foro sobre el estatuto comunal. José Lorenzo Bravo, te escuchamos.
A todo nuestro auditorio, el próximo domingo Susana se va a llevar a cabo el primer foro en la comunidad indígena de Chacala, precisamente para analizar y es posible aprobar en lo que son los estatutos comunales, es decir, la constitución que va a regir de lo bueno y lo malo de los comuneros en Chacala.
Integran el pueblo las ánimas, mixto y pisota. Otra subcomisiones, que está exclusivamente en el área de Ayolapa. Y otra subcomisión que está en la sierra, que lo componen los poblados de Marcotita, Chacala, El Algodón, Tecuani y Guayabo Alto.
Muy bien. Bueno, finalmente, el licenciado Noel Rodríguez Ramos, presidente de la Comunidad Indígena de Chacala, comentó que es muy importante que se aprueben los estatutos, ya que sería como el reglamento interno de la Comunidad Indígena de Chacala.
El Castillón también en este momento está
nuevamente, ¿me puede ampliar por qué es importante los estatutos comunales?
El estatuto comunal es un documento que rige la vida interna del núcleo agrario y a la vez se fijan las condiciones que marcan la pauta de cómo deben de ser a la vez las relaciones con las personas ajenas del núcleo agrario.
Bueno, finalmente el licenciado Noel Rodríguez Ramos comentó que en esas tres subcomisiones, una de la sierra, otra de la costa y otra de Vallarta, bueno, ya presentaron sus respectivas propuestas, de manera que de estos documentos tendría que salir uno solo. Actualmente el reglamento, el estatuto comunal de la comunidad indígena de Chacala, Susana, son 10 capítulos, de manera que se espera que por lo menos este próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, se tenga un nuevo reglamento interno para el mejor funcionamiento de lo que es la comunidad indígena de Chacala. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Tenemos información. Les comentaba sobre las actividades de la Universidad de Guadalajara. El próximo 16 de octubre da inicio el Congreso Científico Cultural de Otoño, la internacionalización universitaria en el contexto regional. Hay interesantes mesas de trabajo, conferencias. Les quiero comentar, amigos del auditorio, que esto no solamente es para la comunidad, sino o comunidad universitaria, sino para todas las personas que quieran venir y no perderse de estos temas. La inauguración va a ser el próximo día 16 a las 11 de la mañana en el auditorio Juan Luis Cifuentes. Los invitamos. Y bueno, hay conferencias sobre la internacionalización de la educación superior en línea. También viene un panel que habla sobre actores locales y su inserción internacional, exposición de calaveritas y diseño por parte de los jóvenes estudiantes de diseño para la comunicación gráfica. Hay varias conferencias magistrales sobre el diseño como la herramienta científico, la mercadotecnia y emprendurismo, que es otro de los temas de las actividades que se han preparado aquí en el Centro Universitario de la Costa del 16 al 19 de octubre, para que, bueno, pues tome nota. De la misma forma, los invitamos a todos a que participen en esta carrera de los Leones Negros. Es el próximo día 29 de octubre, la salida a las 8 de la mañana de la unidad Agustín Flores Contreras. Si ustedes quieren participar e inscribirse, háganlo. Le damos la página oficial de losleonesnegros.cuc.udg.mx. Usted va a recibir su entrega, su kit, playera, número, el chip conmemorativo y medalla, registro digital de su tiempo, su publicación impresa y digital, seguridad en la ruta, guardarropa, etcétera, etcétera, para que participe en esta carrera de los Leones Negros. Y bueno, seguimos con más. La Universidad de Guadalajara conmemoró este jueves 12 de octubre el 92 aniversario de su refundación, en la que entregó reconocimientos a 235 trabajadores académicos y administrativos por 35 años de trayectoria. Esto fue en el Paraninfo Enrique Díaz de León. El rector general de esta casa de estudio, maestro Escoal Tonatiuh Bravo Padilla, tras reconocer la entrega, dedicación y lealtad, enfatizó que la institución refrenda su compromiso con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al derecho a la educación. Mientras que en 1925 nuestra institución contaba con 2.700 estudiantes en su totalidad, hoy día tenemos poco más de 270.000. Estamos hablando de 170.000 a nivel superior, 150.000 de nivel medio superior, ubicados en 110 municipios de 125 estados, de 125 municipios del estado de Jalisco, gracias al esfuerzo conjunto de los miembros de esta comunidad. Y antes de irnos a la pausa, y que estamos esperando a nuestras compañeras, a Noemí Zamora y Carolina Gómez Aguinaga, que ya en un momento están aquí, nosotros tenemos aquí visita de los niños, de los jóvenes estudiantes de sexto año del Colegio Benito Juárez Nueva Era, alumnos que vienen desde Mezcales en Bahía de Banderas. Ya se presentó cada uno de ellos. Y bueno, les decimos, ¿quieren colaborar en el noticiero esta mañana? Dicen sí, claro que sí. Y vamos a escuchar un anuncio que nos tiene aquí. ¿Tu nombre?
Carlos Alejandro Cuevas Ruiz.
A ver, Carlos, si quieres, siéntate, por favor. Le vamos a dar el paso para que se siente y lea este aviso desde el principio de la hoja al final. Desde... Vamos a que participen los niños hoy que los tenemos de visita. Muévete por tu salud, 8 médicos especialistas, consulta médica gratuita. Así es, esta consulta médica gratuita, para que tome nota el auditorio.
Se realizarán ultrasonidos embarazadas, pruebas rápidas de laboratorio, electrocardiogramas, retiro de lunares, verrugas y mezquinos.
¿Qué tal? Pues sí, déjenme comentarles que esto va a ser el sábado 14 de octubre en la Plaza del Pitillal de 9 a 3 de la tarde. 8 médicos especialistas, consulta médica general gratuita para que usted vaya. Se van a realizar ultrasonidos a mujeres embarazadas, pruebas rápidas de laboratorio, electrocardiograma, retiro de lunares, verrugas y mezquinos. Por si usted tiene uno, pues este es el momento. O si conoce a alguien, pues que le recomiende. Nos vamos a la pausa, agradecemos la presencia y le vamos a pedir a la maestra Olivia Domínguez que venga. Ella ha estado aquí tomando fotos y todo esto. Maestra, primero queremos reconocerle que venga usted desde Bahía de Banderas, porque podría ser una escuela aquí cercana, sin embargo, venir de Bahía de Banderas, venir de Mezcales. ¿Cuántos niños trae el día de hoy?
El grupo se conforma de 23 niños.
Y qué bueno que los lleven, como hoy, aquí en el Centro Universitario de la Costa. ¿Cada cuándo sacan ustedes a los alumnos?
Bueno, cada maestro programa sus diferentes actividades basados en los proyectos. Yo en esta ocasión estoy fomentándoles el uso adecuado de los medios de comunicación y un proyecto enfocado a lo que es adolescencia responsable. Ellos, de hecho, están haciendo un programa de radio. Ya están haciendo su guión, sus spots, todo lo que conlleva el guión de radio.
Pues
esa es la intención, que conozcan.
Claro que sí. Nos invita, lo van a tener por internet, me supongo.
No lo subimos, es el proyecto únicamente para el colegiado y para los papás. No hemos...
Bueno, pues con mucho gusto estaremos ahí escuchando el programa de radio, quien quita, y bueno, lo podemos
salen
transmitir el
¿verdad?
Sábado. Claro que sí, con mucho gusto. Y los invitamos a Sábados en la Ciencia, el próximo día 21. Uno de los chicos quería participar y nos decía que, hablando del reglamento de las mascotas, nos decía que él quería hacer un llamado a las autoridades sobre unas mascotas que dejaron afuera de tu escuela. ¿Qué dejaron? ¿Cómo te llamas?
Yair Oswaldo Flores Escobedo.
¿Qué pasó, Yair?
Es que en relación con lo de la nueva ley, quiero denunciar a los dueños que dejaron ahí, afuera de la escuela Colegio Benito Juárez, dos perros. Los dejaron abandonados y ahí se quedan en nuestra escuela.
¿Cuántos perros eran?
Digo,
¿dos?
No, mentiras. Digo, tres.
¿Tres perros?
Dos perros grandes y uno chiquito.
¿Y ahí siguen?
Ahí siguen. Todavía no. Como que los dueños no...
Pero fueron y los dejaron ahí.
Ajá, como que los dejaron, los abandonaron.
Qué irresponsabilidad. Vamos, yo creo que ustedes... que me está reportando esto, que lo comenten a las autoridades municipales, al área que compete este asunto, y muchas gracias por participar. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos. Tenemos pausa, regresamos, ya están aquí nuestras compañeras periodistas, Noemí Zamora, Carolina Gómez Aguinaga, como cada viernes, pues tocamos algún tema, y hoy miren, de ayer a hoy, los diputados federales aprobaron la primera ley general de desaparición forzada, hasta 60 años de cárcel a los involucrados. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estuvo sola, llorando frente a la mar. Me dijo que la noche guardaba en...
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana y está aquí Carolina Gómez Aguinaga, quien es directora de noticias de la estación de radio La Patrona. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, Susana, a ti y a tus radioescuchas.
Bueno, nuestra compañera Karina Macías hoy no puede estar y tenemos entendido que viene en camino la compañera Noemí Zamora, quien viene desde Bahía de Banderas. Pero vamos a iniciar con el tema. Cada viernes pues hablamos de algún tema y esta mañana uno de los temas que se ha manejado, no de esta semana, ha habido varias semanas, pero hoy como que está más álgida la situación.
Es por este asunto de
la municipalización.
Exactamente, de la obra en la zona rural cerca del Colorado, que bueno, pues hay una disputa entre, aunque no lo digan de esa manera, sí hay una disputa por esta obra, que es la misma obra está haciendo tanto el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y Ciapal Vallarta. ¿Qué descoordinación? En pocas palabras, vimos desde el año pasado una firma de un convenio entre el ayuntamiento, al alcalde Arturo Dávalos Peña titular de CIAPAD Vallarta, César Abarca, firmar un convenio de coordinación y colaboración, y vemos que ya acercándose a la campaña electoral, esos acuerdos son lo que son, puro papel, Susana.
Fíjate que yo comentaba con el ingeniero Óscar Castellón, que lo tuve en entrevista. Le decía que platicaran, que acordaran, porque la gente no quiere estar viendo pleitos. Ahora resulta que es la misma obra cuando hay tantas obras por hacer en Puerto Vallarta. Los recursos, o sea, no se pueden derivar hacia otra área si ya se está haciendo una obra hidráulica, una obra para la zona rural. Y el problema aquí es que no haya diálogo. Por ahí me dicen que César Abarca fue y dejó un escrito al presidente municipal como una invitación, como un exhorto para que platiquen y se pongan de acuerdo. No sé si ya le respondieron o no. La situación aquí es que es lo que menos necesitamos en Puerto Vallarta, que haya ese tipo de duplicidad. Uno, dos, que cada quien haga lo que le corresponde. CIAPAL se ha caracterizado, Carolina, de que ha sido una paraestatal administrada, en la que están las personas adecuadas. Hay ingenieros que han sobrevivido ahí ya no sé cuántas administraciones y siguen por su capacidad, siguen por el conocimiento que tienen de ese lugar. Y bueno, ha habido varias administraciones. Estuvo antes de César Abarca, estuvo precisamente quien es hoy director de Obras Públicas, Óscar Castellón, quien viene a suplir a Humberto Muñoz Vargas. Si te parece, vamos a escuchar a Humberto Muñoz Vargas, quien fue el último administrador, vamos a decirlo así, de CIAPAL Vallarta. Ya tenemos a Noemí Zamora. Vente, Noemí, vamos a escuchar a Humberto Muñoz Vargas. ¿Cómo está, contador?
¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Una opinión así, una pregunta muy concreta. ¿Qué opina usted sobre la municipalización de CIAPAL Vallarta? Usted ha estado al frente, hay otros que también estuvieron antes de CIAPAL que usted, pero ¿cuál es su opinión así muy concreta, muy muy directa? Adelante.
Bueno, con mucho gusto, quiero comentarle, Susana, que cuando inició este proceso hace ya algunos meses, fui muy claro con mi postura. Me parece que CIAPAL Vallarta es un organismo que ha estado trabajando de manera eficiente, cierto, con algunas cuestiones que se deben de corregir. Sin embargo, me parece que no deberíamos de modificar su estructura que tiene hasta este momento, pero bueno, es un trámite que hoy el ayuntamiento ha estado trabajando sobre eso y parece que las cosas quieren caminar hacia ese punto. Me parece que el CIAPAL ha trabajado bien como una OPD del Estado y creo que debe seguir en esa misma dinámica.
Bien, pues agradecemos. ¿Algo más que nos quiera comentar sobre CIAPAL?
Bueno, yo creo que algo que se ha dado en los últimos días y que también me llama la atención, bueno, pareciera que hoy, pues además del tema del agua, que es el tema del CIAPAL y del ayuntamiento, están entrando en una dinámica de competencia para ver quién introduce más servicios en ciertas zonas, que finalmente, bueno, aquí hay beneficios para la ciudadanía, pero creo que debe darse una coordinación, ya sea que el CIAPAL sea municipalizado o no, creo que tiene que darse una coordinación para evitar precisamente lo que dicen, de no duplicar los esfuerzos en beneficio de la gente de Puerto Vallarta.
Gracias a Humberto Muñoz Vargas. Hasta luego,
buenos días.
Gracias. Noemí Zamora, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días a todos, a todas. Mira, Susi, yo lo que veo más que estar compitiendo por quién lleva obras, que eso sería genial en todo el municipio, que no faltaran obras, más bien es una competencia ya en torno al 2018, ¿no? Nos queda claro, a mí me queda claro que es bizantino estar haciendo este tipo de cuestiones públicas. Supongo que los asesores del ayuntamiento, del ingeniero Arturo Dávalos, deben de tenerlo como estrategia. De lo contrario, no le veo el caso estar disputándose cuando hay otros lugares del municipio donde hace falta. Tenemos que decirlo, el que pega primero, ¿cómo dice el dicho?
Pega dos veces.
Y CIAPAL, ¿no?, viene trabajando desde hace tiempo con la zona rural. ¿no? No solamente en hechos, sino con los estudios de factibilidad, con todo esto. Esto, una obra no se hace porque hoy se me ocurrió. Viene atrás. Y no estoy defendiendo, en este caso, a un aspirante a un puesto de elección popular. Estoy defendiendo a una institución que es número uno en el país y que nos ha demostrado que tenemos agua de calidad. Entonces, se me hace muy bizantino, lo repito, que el ayuntamiento entre en competencia con un servicio vital y que la gente necesita. Entonces, y, bueno, y ese es el es problema. Competencia política.
Así es, hay que llamarlo por su nombre. Y tú haces un y puntualizas, yo no estoy defendiendo a nadie más que a una institución. Y yo creo que esa es la visión que tenemos muchos de que si se apal, independientemente que esté hoy César Abarca ahí, hay una historia. Porque no se construye Seapal a partir de César Abarca.
Claro.
O sea, cada director, cada administración le ha puesto su sello a Seapal Vallarta. Hay un consejo, se rige por el consejo. Yo formé parte de ese consejo en su momento.
Es toma de decisiones estuvo, colegiales.
Sí, cuando estuvo Óscar Castellón, me tocó, y una parte de César Abarca. Formé parte. Y ahí se discute todo, y ahí hay empresarios que dicen, ¿sabes qué? A mí no me parece esto, yo creo que es así. O, ¿sabes qué? No más contrataciones, y me parece que esto es asado. Yo estuve en esas sesiones de consejo, y la verdad que si como se maneja el consejo de Seapal Vallarta, se manejaran cuestiones de la administración pública municipal, empezando por el cabildo, otra cosa fuera la administración pública. Y hoy, bueno, pues le toca hacer este procedimiento al ingeniero Arturo Dávalos, al propio Francisco Vallejo como asesor del presidente municipal. Está bien, pero qué bueno que lo están haciendo, ellos confían en que lo van a hacer así, pero sí sería bueno analizar qué tanto le conviene a Seapal, qué tanto le conviene a Puerto Vallarta que esto sea manejado por un ayuntamiento, por una administración pública municipal, y no lo digo por el ingeniero tampoco, ¿verdad? Ni defiendo a nadie, es simplemente un análisis que uno hace y digo, ¿le conviene a Puerto Vallarta que Seapal Vallarta sea municipalizado?
Yo creo que no, creo que puede y tiene mucho más recursos, así como está haciendo una paraestatal, obtiene mucho más recursos del gobierno del estado siendo por consecuencia una paraestatal, así que por supuesto que no le conviene. Y bueno, esto, aunque sí, hay que recordar el 115 constitucional, que sí tiene, obviamente, los ayuntamientos
autonomía,
sí,
¿no?
Tienen la autonomía y sí puede manejar pues este sistema, pero de que le conviene es un asunto muy diferente, se obtienen mucho más recursos.
Tenemos el ejemplo concreto, cercano. Oromapas, el de Bahía de Banderas, que depende completamente del municipio. ¿Y qué pasa? No hay recursos.
En bancarrota.
Entonces.
Y mal servicio.
Pudiera ser todavía más eficiente si fuera independiente del quehacer municipal, ¿no? De la nómina municipal, del presupuesto.
Y con
el consejo. Tiene un consejo ciudadano también, ciudadano, de, ¿cómo le llaman? De gobierno. Pero realmente todo priva alrededor de recursos, y si no tienen recursos, poco pueden avanzar. Entonces, creo que sí se habrá de analizar el caso de si es conveniente, como dice Carolina, o no la municipalización. Y dos, lo dejo ahí mi comentario y termino porque ya nos tenemos que ir a corte. No debe de mezclarse el asunto político con un asunto, una institución de un servicio de agua potable vital para la población. Creo que MC, en este caso gobierno municipal, está fallando su antenita estratégica y donde tiene que estar peleando es al interior de su partido, no con Seapal, porque está un actor político de un partido político, diferente al de ellos.
Carolina, ya nos vamos, ya se nos fue el tiempo.
Sí, al final yo creo, en cuanto a la municipalización no estoy de acuerdo. En cuanto al tema de la obra, yo tendría que ver quién es el proyecto por parte de Seapal, porque bueno, pues el ayuntamiento se aprobó esta obra de no en estos momentos, desde 2014. El Seapal sabía que el ayuntamiento iba a realizar esta obra, ¿por qué entonces también la quiere realizar? Yo tendría que ver el proyecto por parte de Seapal, que es una decisión mucho más reciente que la del ayuntamiento, y en ese tema sí, creo que en los dos temas.
¿En qué año?
En 2014.
¿Y apenas?
Fue
qué flojera, pobre gente, ¿no? Ya debería de tener agua entonces.
Incluso fue Alfonso Bernal quien donó uno de los pozos.
Ya debería de tener agua, qué pena.
Por el PRI.
Qué pena, se tardaron tres años.
Yo creo que la gente, la población de Puerto Vallarta ya no quiere ver más frentes, no quiere ver que esto se politice, porque bastantes frentes tiene hacia adentro el ingeniero Arturo Dávalos para que todavía haya otro más. Yo creo que a él le fue bien en su ratificación. ¿Por qué? Porque es una persona pues respetuosa, una persona que sesiona, ¿verdad? Una persona que está trabajando, y así debe seguir. Entonces, no se busque más frentes, confrontaciones o que se politicen las cosas, porque qué flojera. Por lo pronto, esperemos que lleguen a buen puerto, como dicen, ¿verdad? Las negociaciones, se sienten a platicar, Arturo Dávalos Peña y el propio César Abarca. Un saludo a los dos. Esto tiene que ver con instituciones, no con personas. Amigos del auditorio, pues nos vamos. Ya son las 10, nos vamos, se nos fue rápido el tiempo. Agradecemos el favor de su atención. Gracias a Héctor Ponce en controles técnicos. Roberto Hernández, gracias. También a Irving Quijas, gracias en redes sociales. Nos vamos, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Gracias,
feliz fin
Noemí.
De semana.
Gracias.
Hasta luego. Gracias por todo.
Gracias, Carolina.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.